4 de la madrugada, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En Bruselas continúan torcidas las negociaciones sobre varios asuntos que afectan al entorno de la Unión Europea. Uno de ellos será acordar un nuevo pacto migratorio que ha terminado sin novedades esta misma noche, esta misma madrugada. Previamente tampoco lo habían hecho sobre la legislación en torno a la inteligencia artificial y ahora tampoco han alcanzado un acuerdo respecto a las nuevas reglas fiscales en Europa. Como decimos, todo torcido en Bruselas. Corresponsal Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Andrés. Efectivamente, se levantan de la mesa también los del ECOFIN. Igual que se iban a dormir los del Pacto Migratorio sin acuerdo, ahora son los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea los que han decidido interrumpir las negociaciones porque habían conseguido avances, han estado 8 horas seguidas, pero no terminan de cerrar el expediente. También hay división entre optimistas y pesimistas. Por supuesto, los que más alientan el acuerdo inminente son los de la presidencia española, o sea, Nadia Calviño, y sus sucesores, los de la presidencia belga, que empieza el 1 de enero. Ambos todavía hablan de equilibrio y consenso posible a lo largo del día de hoy.
Bueno, pues así están las cosas ahora mismo en Bruselas. Mientras tanto, en Oriente Próximo se han cumplido 2 meses de los ataques terroristas de Hamas en territorio israelí. Solo aquel día se mataron a más de 1.200 personas y ahora, 2 meses después, son más de 15.000 tras la ofensiva militar de Israel, que sigue intentando acabar con Hamas y su infraestructura. También Hezbollah, aliados de ese grupo terrorista desde el Líbano, tratan de desestabilizar a Israel con algún que otro ataque, pero el primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu, les advierte.
Si Hezbollah decide iniciar una guerra total, entonces por sí solo convertirá a Beirut y el sur de Líbano, no lejos de aquí, en Gaza y Han Yunis. Estamos decididos a lograr la victoria.
Y esta madrugada también hemos conocido que la Fiscalía en Estados Unidos ha abierto un nuevo caso penal contra Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden. Todavía se desconocen los cargos contemplados en las pesquisas porque los documentos judiciales aún no se han hecho públicos, aunque podrían estar relacionados con temas fiscales. Recordemos que el hijo de Biden está ya imputado por 3 cargos relacionados con la compra y posesión de armas, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La demanda de las cestas navideñas sube un 20% con respecto a 2022. A pesar de la inflación elevada, el coste de las cestas de Navidad se ha mantenido, más o menos, o apenas han incrementado su precio con respecto al año pasado. Eso sí, hay cambios en el contenido y se adelantan los pedidos. Detalles, Claudia Cid.
Estas Navidades, el gasto medio por empleado oscila entre los 40 y los 100 euros. Un incremento ligeramente superior al del año pasado. Elena Alarcón es propietaria de una de las principales fábricas de cestas de Navidad de España.
El precio medio de lo que más está vendiendo este año ronda los 60 euros masiva. Nosotros lo que hemos intentado es subir lo menos posible, no más de un 3, un 4%.
Se reserva antes para blindarse frente a futuras subidas de precios y se rediseña el contenido para ajustarlo al bolsillo del cliente. Moisés Barroso es propietario de una empresa de cestas navideñas en Madrid.
Otra forma de ajustar al mismo presupuesto del año pasado con el contenido pues ha sido o bajar pesos, cambiando marcas o sustituyendo productos por más baratos.
El sector espera una buena campaña y han tenido que reforzar contrataciones.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar a esta hora. Hoy deja que te cuente la historia de dos mellizos, de Carlos y de Óscar Gaitán, que son de Plasencia y que están a punto de cumplir 18 años. Los dos son buenos deportistas y en las estanterías de sus habitaciones tienen unos cuantos trofeos de campeonatos de atletismo regional y nacional. Y me estarás preguntando, ¿pero por qué me estás hablando de estos dos muchachos ahora? Bueno, pues hay que decir que ninguno de esos trofeos era importante el día en que recibieron una de las peores noticias de su corta vida. El pasado mes de abril, Carlos era diagnosticado con una grave afección, aplasia medular severa. Y para salir de ella necesitaba que alguien compatible con él le donara médula ósea. La respuesta fue inmediata. Todo el deporte de Plasencia y sobre todo la Federación Extremeña de Atletismo se volcaron para promover la donación de médula. La familia estaba sobrecogida. Plasencia entera quiso donar, incluso jóvenes de su edad, que luego se enteraban de que ellos aún no podían porque eran menores de edad. Tras dos intentos fallidos, los médicos vieron en su hermano Óscar un donante de médula adecuado. Y aunque no era al 100% compatible, sí que lo era, al 50%. Y así fue, dicho y hecho. Óscar ayudó a su hermano y Carlos ahora se va recuperando y sintiendo cada vez mejor.
Poco a poco me están retirando la medicación y estoy empezando a hacer un poco de ejercicio, dirigido por mi entrenador, poco a poco, pero ya mejor. Las clases las estoy retomando poco a poco también. Y lo que es salir con los amigos y todo eso, ya me encuentro perfecto porque todo ha ido genial.
Ahora los dos hermanos están más unidos que nunca. Óscar se siente muy orgulloso de haber podido salvar a su hermano. Asegura que donar médula fue un proceso muy sencillo y que no hay que ir para nada asustado.
Pues nada, la verdad es que cuando dicen una donación de médula, pues suena a lo mejor un poco agresivo, pero para nada. O sea, a mí lo que me hicieron fue como sacarme sangre y se quedaban con las células importantes y me volvían a meter la sangre. Era como un círculo. Así que nada, yo salí del hospital y estaba ya perfecto en ese momento.
A partir de ahora, ambos quieren volver a centrarse en el deporte y seguir colgándose medallas. Hacer deporte para ellos es esencial en sus vidas desde que eran pequeños. En cuanto empezaron a pedalear, su padre comenzó a salir con ellos en bici. También los dos hermanos han practicado taekwondo y pasaron por el fútbol, el triatlón y al final se enamoraron del atletismo, donde Óscar ya ha conseguido muchos logros.
Hombre, a nivel regional he sido campeón de Extremadura absoluto de pista de 3.000, también campeón sub-18 de cross, y luego a nivel nacional también he conseguido destacar con bastante, tengo 10 medallas nacionales, un récord de España conseguido esta temporada, y también somos campeones de España por equipo.
Todo un atleta. Óscar estuvo todo el mes de agosto sin competir para poder donar médula a su hermano en el mes de septiembre. Y después de la donación, los dos hermanos han conseguido juntos una medalla de oro en una competición por equipos. Aunque para Óscar, la mejor medalla y el mejor premio ha sido poder volver a correr junto a su hermano Carlos.
O sea, él estaba como sexto hombre del equipo y nada, muy orgullosos también de él porque la ha peleado más que nosotros y estaba ya apoyándonos y para nosotros ese era el mejor premio.
Carlos está volviendo poco a poco al deporte. En medio año terminará la medicación que está tomando ahora y en ese momento espera volver a competir y ganar como solía hacer antes de su enfermedad. Esa meta está cada vez más cerca y seguro que la cruzará, como siempre, al lado de su hermano mellizo. Son las 4:08 de la mañana, 3:08 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y damos comienzo ya a las 4 de la mañana de este viernes. Es 8 de diciembre del año 2023 y yo quiero saber qué es lo que vamos a hacer en esta cuarta hora del programa. Silvia Ortiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Cuéntanos hasta las 5 de la mañana qué vamos a contarles a los ponedores.
Pues mira, Bea, lo primero que vamos a hacer es adentrarnos en el mundo del misterio con José Talavera, que hoy nos trae historias sobre casas encantadas. Además, nos va a contar algunos casos que ponen los pelos de punta, te lo aseguro. Y también vamos a repasar los estrenos más destacados del cine y la televisión para el fin de semana con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. nos va a comentar las películas o series que podemos ver como novedad los próximos días.
Perfecto, bueno, pues vamos a saber la cartelera, ¿no? Vamos a tener controlada la cartelera por si nos animamos este fin de semana a pasar por el cine. También es momento de que conozcamos un poco el tiempo, ¿no? La previsión meteorológica para hoy, para el fin de semana, a ver si vamos a poder disfrutar, porque el jueves vino pasado por agua.
Sí.
Y veremos a ver cómo se presenta el finde.
Pues ve, ahora mismo tenemos un frente atravesando la península y el jueves, como bien dices, pues fue un día de nubes y lluvias en muchas zonas de España, entre ellas Madrid, aquí en Madrid también llovió mucho. Y las temperaturas fueron muy bajas también. Además, el pico de la Raca en el Pirineo de Huesca, con menos 8 grados, registró la temperatura más fría de España. Seguida del puerto de San Isidro en León con hasta menos 6 grados.
Han tardado las bajas temperaturas en llegar, pero ya están aquí.
Pero han llegado, sí. Pero bueno, vea, este frente va a dejar para este viernes y el fin de semana tormentas y fuerte viento en algunas zonas de España. Pero cuando se vaya, lo que veremos será algo muy distinto. Una masa de aire cálido que hará subir esas temperaturas y esto va a pasar de cara al fin de semana. Lloverá, va a llover, pero van a subir las temperaturas.
Uh-huh.
En el final del puente y primeros días de la semana, además, tendremos menos frío. Incluso podríamos hablar de lo que viene siendo calor, pero entre comillas, porque claro, estamos en diciembre. Entonces no va a hacer el calor de verano. Pero
temperaturas que no cuadran mucho con este mes.
Sí.
Y que por eso son más cálidas de lo normal.
Totalmente. Y las lluvias más abundantes e intensas de este viernes las vamos a tener en Galicia, pero el frente ha ido avanzando y las lluvias se han extendido en otras muchas zonas, como en Asturias, Castilla y León o Extremadura. Es posible también que veamos granizar en Galicia, en La Mancha, y aunque la probabilidad es baja, pues no habría que descartarlo tampoco del todo en Almería. Puede que granice en Almería. Y la mayor parte de las lluvias pues se van a ir retirando pronto, salvo la del Cantábrico Oriental y los Pirineos, donde van a estar durante todo el día. Recuerdo además hoy que es que tienen que tener mucho cuidado con el viento este viernes, porque va a soplar muy fuerte en buena parte de la península y Baleares, y va a haber rachas muy fuertes de viento también en el norte de Galicia, Cantábrico, Alborán, zonas de montaña, Baleares, y especialmente intenso se espera en la tramontana en el norte de Menorca, Lampurdán y el Cierzo en el Bajo Ebro.
Uh-huh, perfecto. Y en cuanto a las temperaturas,
pues bueno, sí, te iba a contar también las temperaturas, que bueno, hoy viernes pues suben en el litoral mediterráneo y en el Valle del Ebro y van a bajar en el interior sureste con pocos cambios en el resto de España. Para el fin de semana helará menos, ya que nos esperan temperaturas más altas en toda España,
pues,
pero lloverá.
Ya está contado el tiempo, esto es lo que nos espera. Vamos a escuchar también a esta hora los mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp, el 662-942-605, es lo que nosotros llamamos las placas de los ponedores.
Carlos, buenas noches, mira, te hablo de Estepona. Acabo de hablar de ver en un programa de televisión de aquí, el diario del pueblo, y te acabo de ver con el alcalde. Te quiero decir con esto que soy la seguidora de tu programa, la cadena COPE, y que no es el primer audio que te mando, que ya te he mandado varios. Me ha alegrado mucho haberte visto por la pantalla, y al señor Arjona también lo he conocido por la pantalla, en un evento que hubo ahí en el hotel, el Ken Pinky, y a raíz de la pantalla lo he visto a él y a ti. Así que me alegro mucho, ¿vale? Un abrazo muy fuerte de una seguidora de Estepona.
Pulpito, buenos días, Ibea, desde Tudela, Navarra. Gracias, sois buenísimos.
Hola, Pulpo. Julio, desde acá, desde Chile, igualmente, como todos los días, con vosotros.
Hola, Pulpo, buenos días. Bueno, mira, soy Daniel, un conserje de Málaga que trabaja de noche. Os digo a ti, Bea, me gustáis mucho y nada, a seguir levantando España.
Buenos días, familia ponedora. A ver, soy el Heavy de Mérida y mando un saludito para el Pulpo y toda la familia grande esa que tenéis ahí.
Buenos días, Pulpo y Pulpejas. Jacinto desde Torremolinos, preparando la comida y la jaula para salir con otra gente a coger gatos abandonados para esterilizarlos e intentar darles una buena vida. Ponedores.
Dani Trigo nos llamaba sepias, pero pulpejas no me habían llamado nunca.
Pulpejas, así parece un plato.
Pulpeja, no sé. Un pulpo preparado de otra manera, ¿no? Un plato típico de algún sitio.
Como las mollejas.
Bueno, gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 14 de la mañana, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy leyendo en nuestro Facebook los mensajes de los ponedores, contándonos un poco pues sus planes de cara al fin de semana, pero también si ya han puesto o no esa decoración navideña y queremos ver alguna que otra foto. Las tenemos, está genial. En un ratito vamos a empezar a leer.
You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and I told you lately that I love you. Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Cuatro 4:16 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo esos mensajes de los ponedores que el de José Manuel nos cuenta. Pues sí, sí, yo ya tengo todo puesto. El árbol con toda la decoración y las luces, también el portal de Belén, que ese aún queda alguna que otra pieza. Dice, bueno, es la jefa la que lo hace todo y además no deja opinar, pero lo pasamos muy bien discutiendo y poniendo pegas. Este finde toca además estar con las nietas, así que lo vamos a pasar fenomenal. ¿Qué cuentan, Silvia, sobre su decoración navideña y sobre sus planes de fin de semana?
Pues vea, tenemos a Javier Aparicio que nos dice: buenos días desde Alcudia de Crespins, Valencia. De momento vamos por buen camino porque ya tenemos la decoración y mañana plantaremos el pino. Saludos cordiales. Y nos ha mandado
mañana
una
foto. Mañana ya van a ya poner, menuda expresión ha utilizado para hablar del pino. Que además es un abeto.
Ah, pues él ha dicho pino, pero se refería a árboles, pero ya es verdad.
Al árbol de Navidad.
Y ha mandado una foto de una especie de Belén muy mono que tienen ahí. Luego también tenemos a Álvaro Muñoz que dice: buenos días familia, tenemos todo listo, el fin de toca paseo en moto y almuerzo.
Oh, muy guay. Qué bien.
Y luego Francisco Jiménez que nos manda una foto, nos saluda desde Marbella. Y es que yo creo que es él que es está con su nieto y su hija. O sea, una foto muy bonita y tienen todos un
ya
gorro de...
¿no?
Con toda la casa por detrás decorada, que además veo que tienen unos naranjos y están todos los naranjos decorados y cada uno tiene un gorro de Navidad de Papá Noel. O sea, que me encanta, que esa foto es muy navideña. Y por eso lo quería decir. Luego también tenemos a Yuenta García que dice que, bueno, continuamos con el puente hasta llegar el fin de nuestra casa de campo con la familia, lleno de adornos navideños. Desde Picasso nos saluda.
Muy bien, sí, tenemos también, por ejemplo, a Juan Carlos que dice: pues nosotros en casa, el árbol, hasta el día de hoy, hasta la Inmaculada, no se pone. Así que ya a partir de este fin de semana tendremos toda la decoración navideña puesta. Bueno, es viernes y los viernes nos gusta, bueno, pues hacer el ganso un poquito más de lo que lo hacemos el resto de la semana, porque estamos contentos, porque nos apetece, ¿no?, que vaya llegando el fin de semana. Y tenemos nuestra parodia de película. Hoy lo hacemos las dos. Silvia, ¿tú estás
lo
preparada?
Las dos. Sí.
Es todavía más responsabilidad, porque cuando hay tres, dices, bueno, si a mis dos compañeros se les da bien, no se va a notar tanto.
No se nota tanto.
Pero en este caso, un mano a mano.
Un mano a mano.
En la plaza.
Yo creo que va a salir bien, Bea.
¿Sí? La película mola, ¿no?
La película mola mucho. Yo la he descubierto por ti.
Uh-huh.
Y me gusta, o sea, no la he visto, este fin de la voy a ver, ya te contaré, pero me parece muy guay la peli.
Pues te parece que vayamos con ella.
Sí, perfecto.
¿Qué es bueno, cuento un poco qué es lo que tienen que hacer los ponedores. Uh-huh. Hay que estar muy atentos porque nosotros hemos cogido la escena de una película y la vamos a interpretar. Y el objetivo de todo esto es que los ponedores estéis muy atentos y adivinéis a qué película pertenece pues el guión que ahora mismo nosotros vamos a interpretar. ¿Vamos con ello?
Vamos con ello.
Venga. Dame la cinta. Empieza la diversión.
No puedo.
Tú te lo pierdes.
¡Corta eso!
Pero esto es real. Es una chica atada a una silla y un tío con un pasamontañas la está machacando. ¡Ay! Esto es muy fuerte, pero ¿qué le va a hacer en la...? Será mejor que no veas esto.
No quiero verlo.
No mires. ¡Ay! Yo a esa tía la conozco. Estudiaba en la facultad y desapareció hace un par de años.
¡No!
¿Está muerta?
¿Tú qué crees?
¿Qué hace ahora con ella?
Creo que la va a descuartizar.
Dios, para esto.
¡Shh! ¿Qué te dije? El cabrón es todo un carnicero. Creo que esa tía se llamaba Vanessa.
¿Por qué le han hecho esto?
Yo diría que eso es un garaje. ¿Tú qué crees? ¿Es un garaje? ¿Es un garaje?
¿Qué importa que sea un garaje? La han torturado y la han matado. ¿Cómo puedes seguir viendo esta mierda?
Te recuerdo que esta mierda la has robado tú.
Porque no sabía lo que era.
Un momento. ¿Qué coño es esto?
No pienso mirar.
Me refiero a la textura, joder. Fíjate en las líneas horizontales.
Yo solo veo tripas.
¿Es que no has aprendido nada en 5 años? La textura es diferente.
¿Y qué?
Creo que es un zoom digital. El gilipollas ha hecho un zoom digital.
¿Y eso qué importa?
Podemos averiguar qué cámara utilizó. Bueno.
Qué miedo, ¿eh?
Tiene su cosilla.
Con lo del disparo me ha asustado de verdad.
Tiene su cosilla. Pues nada, si los ponedores saben a qué película pertenece esta escena que acabamos de interpretar, solo tienen que llamar al teléfono. A ver, ¿cuál es el teléfono?
El teléfono es el 900, 100% empieza por 900.
¿En serio lo vas a dar así, a cachitos,
sí,
no?
900, mira, lo tengo aquí. 950-60-06.
Perfecto, pues hay que llamar a ese teléfono y te puedes llevar un premio. ...4:22 de la mañana y en Poniendo las Calles empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde conocemos en profundidad alguna de las historias que nos tienen a todos pues más que sorprendidos. Y el que más conoce estos temas, porque los estudia concienzudamente, es nuestro experto, José Talavera. Buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Cuánto tiempo, querida? Sin hablar contigo, encantado. Y, por cierto, nuestros amigos ponedores que están ya todos liados con la mañana.
Pues sí, ya estamos todos en pie. Vamos a contar ahora lo primero, lo que hacemos siempre al comenzar, es de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de algo que se refiere a quitarse de encima una pequeña ansiedad, principalmente alimentaria. Eso que decimos de matar el gusanillo.
Mira, sí, vea. En su inicio significaba comer algo a deshoras para saciar un poco el hambre o la sed. Bueno, ahora las acepciones se han ampliado, como bien sabréis todos, y podemos también matar la curiosidad matando el gusanillo, entre otras formas y otros usos. Bueno, pues hubo un tiempo en España, Bea, donde existía la creencia, fíjate tú qué cosas pensábamos, de que un pequeño gusano habitaba en nuestro estómago. Bueno, este animal no podía extraerse ni matarse, pero según algunos, el alcohol servía para adormecerlo, así que para matar el gusanillo, fíjate lo que hacían, se regaba el desayuno o cualquier comida del día con una buena copa de aguardiente. ¿Qué te parece? Al fin y al cabo, no dejaba de ser una simple y divertida excusa para tomarse un buen copazo al mejor estilo español como nos gusta a nosotros. Y de aquí viene esta expresión tan divertida que se ha extendido a tantas acepciones.
Bueno, sin duda una gran explicación histórica y una excusa como otra cualquiera para beber. Nunca hubiera imaginado que era por eso, también te digo. Continuamos con nuestro tema central. Hoy avanzábamos que vamos a hablar de casas donde han ocurrido hechos terribles y que en algunos casos han dado lugar a una fenomenología paranormal.
Pues así es, Bea. Y nos referimos a crímenes y todo tipo de agravios, fíjate, contra las personas que vivían en el lugar. En España tenemos muchos casos relevantes y estos son algunos de ellos los que te voy a contar ahora.
Vale, pues vamos a dirigirnos a la bella y altanera Extremadura para comenzar. Y es que en esta región tenemos un misterio de gran calado, es la Casa Sangrienta de Arroyo de la Luz.
Bueno, vamos a comenzar. Mira, en los meses de verano del año 1985, estamos aquí a la vuelta de la esquina, en una calle de Arroyo de la Luz vivía una familia numerosa. Bueno, era la madrugada del día 10, del día 10 de agosto. Al levantarse el padre, Eleuterio se dio cuenta de que estaba pisando algo viscoso. Bueno, pues al dar la luz se quedó asombrado porque al comprobar, fíjate, que se trataba de sangre que brotaba de las baldosas y de la pared. Estaba todo enfangado de sangre.
Yo supongo que enseguida llamó a las fuerzas del orden para notificar el extraño suceso.
Claro, exactamente, a la Guardia Civil, y se realizaron análisis de sangre de la sangre que se había encontrado. Bueno, unos cuentan que los resultados jamás fueron hechos públicos y otros que la sangre tenía una muy baja concentración de glóbulos rojos, lo que significaba, fíjate, que la sangre poseía mucha antigüedad, que eso es el misterio, ¿no? Bueno, a los pocos días, el propio Eleuterio zanjó el asunto de raíz y sin dar explicación alguna a nadie, lo dejó y quedó en el olvido. Bueno, digamos que lo cortó de plano. Este suceso conmocionó a Arroyo de la Luz, hay que decirlo, y los vecinos pues fabricaron muchas conjeturas, digamos, para poder explicar este inexplicable hecho que todavía se siguen preguntando qué ocurrió, ¿no? Fíjate, unos decían que la sangre era de una de las hijas, fíjate, que había tenido un aborto, y otros que eran seres del más allá que estaban intentando pues comunicarse con los vivos, como suele pasar en estos casos. Fíjate, también se cuenta que antes de la Guerra Civil, en esa misma vivienda, una madre asesinó a su hijo y lo enterró en la dehesa Boyal. Los más ancianos, fíjate, hablan de que se dejó de cumplir alguna promesa o fuerzas superiores por parte de algún miembro, vamos, que no se cumplió la promesa y entonces los espíritus volvieron pues para quejarse.
Fuera cual fuera el motivo, el caso es que la sangre había brotado en casa de Arroyo de la Luz y nunca se supo la verdad. Nos vamos ahora a la cálida y hermosa Andalucía. Y concretamente nos situamos en el barrio de Campanillas, a las afueras de Málaga, porque tenemos que hablar del misterio del Cortijo Jurado.
Bueno, vamos a ello. Cortijo Jurado es una hacienda de mediados del siglo XIX, muy conocida. Este lugar ha sido protagonista, fíjate, de leyendas desde hace décadas y ha aparecido, la verdad, en todo tipo de publicaciones, programas de misterio. Bueno, todo lo que tenga que ver con esto ha aparecido este lugar, el Cortijo Jurado. Bueno, pues se dice que se construyó entre los años 1830 y 1840 por parte de una de las familias más acaudaladas de Málaga, que eran los Heredia, que habían venido, por cierto, de La Rioja, pues a labrarse una fortuna, pues al sur, ¿no? Bueno, la fortuna, hay que decir que no siempre les sonrió. De hecho, debido a la presión económica, se tuvieron que ver obligados a vender en el año 1925 la hacienda a los Larios, que era otra de las grandes familias de Málaga.
Bueno, es que creo que siempre se dijo que la familia Heredia y Larios mantenían una estrecha amistad, tanto en lo personal como en los negocios, ambos venidos de la misma región.
Sí, efectivamente. Formaban parte de la alta burguesía, se puede decir, de la provincia. Los últimos, por cierto, tenían otro caserío a apenas 2 kilómetros de este Cortijo Jurado del que estamos hablando. Bueno, pues tras los Larios llegó la familia Quesada y en el año 1952... un médico de Valladolid, que la verdad que gracias a su buena posición económica, pues pudo entrar a formar parte de la historia de este cortijo, pero fíjate que no llegó a habitarlo. Bueno, tengo que decir que los últimos inquilinos de este caserío fueron la familia Vega Jurado, que se quedó con el apellido, ¿no? Quienes lo adquirieron, fíjate, en el año 1975 y de dónde proviene el nombre. Bueno, en el año 2000 fue adquirido con la intención de convertirlo en un hotel de lujo, que por cierto, este proyecto quedó en el olvido y la verdad es que proporcionó nuevas leyendas al Cortijo Jurado.
Pero el misterio está en que a finales del siglo XIX y principios del XX se produjeron una serie de desapariciones de mujeres por la zona.
Exactamente, ahí vamos al tema. Sus cuerpos, fíjate, aparecieron marcados con signos de tortura y lo que se dio a describir, fíjate, como signos de haber sido parte de ritos satánicos. Bueno, cuando algunas de las víctimas aparecieron en la ribera del río que corría cerca de la finca, las sospechas fueron a parar siempre a los Heredia, claro. Bueno, aunque no se llegó a confirmar su participación, hay que decir, en el secuestro, tortura y asesinato de las mujeres en ese sitio, pues la leyenda atribuye un halo pues bastante misterioso a este palacete. También se llegó a hablar de un pasadizo entre las casas de esta familia y los Larios, donde podría tener lugares las terribles torturas, allí tenían sitios para hacerlo. Y bueno, y tras la ola de crímenes, ahora los vecinos aseguran, fíjate que son lo más misterioso de todo, que algunas noches pueden escucharse golpes, ruidos que vienen desde la finca, en la que a veces pues también se iluminan luces extrañas sin que haya nadie allí. Y se cree, la gente lo piensa, que son las almas de las víctimas que siguen sufriendo y claman justicia desde el más allá, pues por esa carnicería que se supone que ocurrió en el lugar.
Tremenda historia, la de este lugar a las afueras de Málaga. Nos vamos ahora hasta la siempre populosa y divertida Madrid. Y es que en el barrio de Malasaña encontramos la calle con más muertos por metro cuadrado de todo Madrid. Hablamos de la Casa de los Crímenes de la calle Antonio Grilo.
Vea, mira, aquí tenemos un edificio en el que ha pasado de todo, al igual que en la calle. Mira, en el siglo XVIII se conocía esta vía como la calle de las Beatas. Bueno, pues entonces un hombre aparecía allí asesinado en la mitad de la calle y el rastro de sangre llevaba a las autoridades hasta las iglesias cercanas. Eso en el siglo XVIII. Bueno, pues realizadas las pesquisas pertinentes, se concluyó que el hombre muerto era un hortelano vecino del barrio que amenazaba al cura de San Martín con hacer público su amistad especial, digamos, con una muchacha. Pero es que no queda ahí la cosa, todo esto son conjeturas. El 28 de julio de 1861, un sicario enviado por su marido acabó con la vida de Carlota Pereira en esta calle tan sangrienta.
Y luego tenemos el hecho más horrible y sangriento que tuvo lugar el 1 de mayo de 1962. Un suceso terrible, José.
Sí, pues mira, era por la mañana. En uno de los apartamentos vivía el sastre José María Ruiz Martínez, que tenía 48 años. Vivía con su mujer Dolores Bermúdez Fernández, que tenía 40, y sus cinco hijos eran Juan Carlos, Adela, Susana, Dolores y José. Bueno, pues el mayor tenía 14 años, el más pequeño, 1. Aquel día, a esa hora, fíjate, el sastre comenzó a matar, atención, a matar uno a uno de cada miembro de su familia.
Y se especuló mucho con el motivo, según he podido informarme, pero claro, cuéntanos tú cuál fue realmente.
Bueno, pues se supone que estaba enloquecido por las deudas que le había dejado la construcción de un chalet de lujo en Villalba, que a ver para qué se metía, y no quería que su familia pasase penurias. Fíjate qué historias. En lugar de vender el chalet o de deshacerse de él, bueno, primero asesinó a su mujer, después fue terminando con la vida de cada uno de sus hijos, a cada cual, fíjate, de manera más atroz, vamos, que se ensañó. Por lo tanto, digamos que se desmonta un poco el tema de las deudas. Bueno, primero utilizó martillo, después un cuchillo, una barra de metal y finalmente una pistola.
Pero eso no fue lo más macabro de este suceso que conmocionó a la sociedad de la época cuando se fueron conociendo los detalles más cruentos.
Bueno, pues después de asesinarlos, exhibió los cadáveres, fíjate, de 3 de sus 5 hijos en el balcón, ante la mirada de decenas de madrileños que se agolpaban impactados, por supuesto, en la calle. Vamos, yo no hubiera mirado jamás. Decía, los he matado todos, los quería mucho y aquí están, exclamaba. Bueno, antes de pegarse un tiro en la sien, avisó por teléfono a la policía de lo que acababa de hacer. Pues cuando los agentes llegaron al lugar, dijeron que abriera y él contestó que solo lo haría a un padre carmelita. Fíjate tú, la policía tuvo que ir al templo de Santa Teresa y llevar a un religioso. Dentro de la vivienda había sangre por todas partes. La suerte que tuvo la sirvienta, que por cierto estaba allí, y por lo que no la mató fue porque no era de la familia. Y así pudo escapar con vida.
Por favor. Pero es que luego una médium aseguró que allí había energías extrañas, como suele ocurrir en estos casos, claro.
Así es, así es. Se empezó a hablar de algún tipo de fenomenología poltergeist que podría estar asociada a hechos de este tipo, como suele ocurrir en casos tan duros, porque aún hay más. Fíjate, hace años se descubrió un cementerio de fetos de bebés en la cueva de la bodega de uno de los edificios de la calle Antonio Grilo. Bueno, pues era una supuesta clínica de abortos clandestinos que había tenido su actividad en la posguerra. Ahí es nada la calle.
Terribles hechos ocurridos en pleno corazón de la capital. Vamos a terminar hablando de alguno de los misterios más impresionantes de España y el mundo que siempre nos trae a la palestra. Y hoy hablamos del momento en que Isabel la Católica, aún infanta, se iba a casar con Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava. Un matrimonio que se truncó de repente. ¿Qué pasó, José?
Mira, te voy a poner en situación, que me encantan estas historias. Bueno, pues resulta que Enrique IV de Castilla, que era el hermanastro de Isabel, pues gobernaba por entonces el reino de Castilla. Bueno, pues su hermanastra no se plegaba a cualquiera y, como todos sabemos, pues había sido recluida por el mandato real en la villa de Ocaña, en la provincia de Toledo, hasta que llegara su futuro esposo, que era Pedro Girón. Vamos, que la tenían casi cautiva. Bueno, pues resulta que el tal Girón tenía un poder muy grande en la corte y el rey para que no se le rebelara. Le concedió la mano de su hermana a pesar de que iba a acumular mucho más poder todavía y podría acabar llegando al trono. Vamos, que estaba alimentando a la bestia. Bueno, Isabel se negaba en redondo a casarse con él, pero nada, Enrique había ordenado el casamiento y no había más que hablar.
Bueno, yo me puedo imaginar que la infanta tenía que estar en Ocaña subiéndose por las paredes, esperando a un hombre que le triplicaba la edad y al que no quería ni ver.
Pues mira, tú lo dices, pero es que no podía hacer otra cosa, pobre. Bueno, pues Girón estaba en Porcuna, en Jaén, y Parocaña, que emprendió camino con 3.000 hombres, nada menos, que fíjate que no iba solo, a formalizar la petición de mano. Bueno, pues llegaron a Villarrubia de los Ojos, en la actual provincia de Ciudad Real, y allí comieron, bebieron con bastante ansia, todo hay que decirlo, durante la cena. Yo no sé la de vino que se bebían, anda que no está rico el vino de la Mancha, hay que decirlo.
Eso es así, no hay más que hablar, que lo digo por experiencia. Oye, ¿qué pasó entonces?
Bueno, pues se fue Pedro Girón a dormir al castillo que allí había, era un castillo a pie de calle, seguramente a pierna suelta, hay que decirlo, como que estaría un poco roscado, como suele pasar en estos casos. Al día siguiente, su paje fue a despertarlo y allí que se lo encontró muerto completamente. Vamos, que se había quedado difunto durante la noche.
Por Dios, pero bueno, ¿y qué se supone que le había pasado exactamente?
Bueno, pues hay ahí varias hipótesis, aunque ya jamás era posible conocer la verdadera. Mira, una era que había muerto por apostema, vamos, que era una infección de pus en la garganta. Otra, que era apendicitis, seguramente por los excesos de la cena. Y hay otras tres teorías que tienen que ver con el envenenamiento. El encargado por Enrique IV, arrepentido por darle tanto poder a un sátrapa, el envenenamiento que habían hecho los nobles castellanos porque no lo querían ni ver en pintura, y luego la conspiración que podría haber ocurrido en el entorno de Isabel para quitárselo de en medio. Bueno, sea como fuere, Isabel se casó al poco tiempo en secreto con Fernando de Aragón y cambió por completo, efectivamente, el destino de Castilla y luego el de España, que si se hubiera casado con Pedro Girón, otro gallo nos hubiera cantado.
Boquiabierta estoy con este hecho histórico tan misterioso, aunque yo creo que salimos ganando con que se casara con Fernando. José Talavera, gracias de verdad por hablarnos de estas casas sangrientas que se prodigan por toda España. La semana que viene vamos a volver con nuevas leyendas, misterios y historias interesantes.
Bueno, Bea, muchas gracias. Un besazo muy grande para todos nuestros ponedores. Y ya saben que si me quieren encontrar en Facebook o Instagram, estamos en @josetalaveravisual. Un beso muy grande.
Perfecto, muchísimas gracias. Oye, no sé si os pasa, pero cuando a uno le duele algo, la cabeza, el hombro, es como si las horas no pasaran, se te hace la noche mucho más tediosa. Pues bien, tenemos el remedio contra todos esos dolores. Ibudol. Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se puede llevar a cualquier parte en formato stick pack. Es tomar Ibudol y, oye, que te alivias. Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Y ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta. Está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Y 8 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y como cada viernes, lo que hacemos es echarle un vistazo a la cartelera y a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Siempre lo hacemos gracias a la mano de un experto, de Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine de COPE y de 13. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, con ganas de saber qué opciones tenemos para este fin de semana. Y creo que en esta ocasión vamos a comenzar con una dramedia, que dices tú, brillante animación para un precioso elogio de la amistad, Robot Dreams.
Bueno, una sorpresa, como es habitual con este director y guionista, Pablo Berger, bilbaíno él, que ya hizo Torremolinos 73, aquella versión en blanco y negro de Blancanieves, que era originalísima, y Abracadabra también. Y ahora, pues ha hecho una película sin diálogos, como The Artist, es en color, eso sí, pero también como hizo en Blancanieves, o sea, sin diálogos. Hay sonido ambiente, pero no diálogos. Y con dibujos animados tradicionales, él no es dibujante, pero le encanta la animación y ha elegido esa manera de narrar, que no es un género, sino un estilo de cine, para adaptar la novela gráfica de Sarah Baron, un cómic, como se decía antes, ¿no?, que es una historia de amistad preciosa entre un perro y un robot de compañía en un imaginario Nueva York que responde a las ideas que él vivió, a la idea que él le quedó de Nueva York en los años 80 del siglo XX, porque Pablo Berger fue a estudiar allí cine. Y, en fin, todos son animales con antropomórficos, como se decía antes, ¿no? Y es una historia preciosa, en la que ha metido un montón de referentes de toda la historia del cine, desde Chaplin, Keaton, el Disney inicial de las de los cortometrajes primeros y tal, mudos, de lo que se llamaban las sinfonías tontas, ¿no?, a detalles de Miyazaki, el gran cine japonés con Totoro. Hay que decir que la esposa de Pablo Berger es japonesa y a él le encanta el cine de animación japonés, algún homenaje al Mago de Oz, por supuesto a Jacques Tati, que es el gran cómico mudo, digamos, contemporáneo, vamos, más contemporáneo, años 50 y tal, y Mr. Bean, que también responde a ese estilo de cóctel de todo tipo de comedia, de slapstick, de... En fin, está genial. Todo eso con un dibujo que se basa mucho en los japoneses y también en la línea clara de Hergé, la que empleó en Tintín, por ejemplo, con una música sensacional de Alfonso de Villalonga, con canciones de los años 80, sobre todo September, de Earth, Wine and Fire, que la usa bastante, algún homenaje a España con Naranjito, una postal de Barcelona. Y claro, es una propuesta que ya ha tenido un éxito enorme en los ámbitos, digamos, tradicionales de la animación, ha tenido premios en los festivales de Annecy y de Sitges, y ahora opta al Premio Europeo, al Goya y al Forqué, al Mejor Largometraje de Animación, pero es que también opta al Goya, Mejor Guión Adaptado, Música Original, de Alfonso de Villalonga, que ya he dicho que es bastante buena, y Montaje, que es de Fernando Franco, que es un director y montador magnífico. También opta a Los Feroz a Mejor Comedia, Música y Póster, que es un premio original de Los Feroz. En fin, es una película estupenda porque los chavales pequeños les va a gustar mucho las payasadas que suceden, los mayores con todo un montón de referencias, digamos, también de fondo sobre la amistad, la soledad en la sociedad contemporánea, en fin, Nueva York y tal, como icono de un estilo de vida concreto, ¿no?, que se ha exportado a todo Occidente. A mí me ha parecido una película sensacional, probablemente la mejor película de animación de la historia de España, Robot Dreams. Es coproducción con Francia, pero vamos, que es una producción española en todo sentido, ¿no? Con lo cual, bienvenida sea, porque para la industria de animación del cine español, que es magnífica, le vienen fenomenal películas como Robot Dreams.
Según lo estás contando, la verdad me están entrando ganas ya de verla. Vamos ahora con una película del género fantástico, divertida, precuela musical de Charlie y la fábrica de chocolate. Hablamos de Wonka.
Tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero.
Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate.
Prohibido soñar despierto.
Bueno, pues todos teníamos un poquito de temor a ver qué pasaba con Wonka, porque en fin es un personaje extraño de este escritor inglés Roald Dahl. Es uno de los personajes secundarios de Charlie y la fábrica de chocolate, que ya tenía una versión de Tim Burton con un poco extraña, ¿no? que en fin, a mí no me entusiasmó la película de Tim Burton y tampoco la interpretación que hicieron de él en esa película, y aquí ha sido una sorpresa total. Se han guardado mucho en toda la promoción que es un musical, y es un musical dirigido por un inglés llamado Paul King, un tipo que es escritor y guionista, ha hecho mucha televisión, ha estudiado en Cambridge además con muy buenas notas, y sorprendió a todo el mundo con dos películas familiares que fueron un exitazo, que era Paddington 1 y 2. Este osito que es super british y tal, y que fue un exitazo. Y aquí ha hecho una precuela de los primeros pasos de ese singular chocolatero de la novela de Roald Dahl, que lo ha convertido en un cuento musical con muy buenas canciones, con una fantasía desbordada, sin dejar de tener un referente como en Londres. O sea, un poquito como Mary Poppins, pero aquí no identifica la ciudad donde sucede como Londres, pero es como Londres, ¿no? Y luego, sobre todo, con una interpretación magistral que no nos esperábamos mucho de Timothy Chalamet, que es un tipo así un poco más bien intelectual, que tiende a ser personajes existenciales y que aquí rebosa simpatía desde el minuto uno. A todo esto, además, Hugh Grant hace de un enanito, de un umpa-lumpa que te mueres de risa cuando sale, con lo cual está muy bien. Lo peor probablemente es la aparición de Rowan Atkinson, Mr. Bean, que hace de un sacerdote líder de unos monjes adictos al chocolate y que le da a la película un toque anticlerical que es un poco extraño, digamos, ¿no? A mí por lo menos me ha sacado un poco del tono divertido, bien intencionado, muy dickensiano, muy en la línea de Dickens, solidario, incluso capriano, muy a los Frank Capra. Y desde luego me ha gustado mucho más que la película de Tim Burton. Aparecen además por ahí de secundaria, nada menos que Olivia Colman, Sally Hawkins, son dos actores magníficos, la ambientación es espléndida, los efectos visuales también, y la música además tiene al frente a Jodie Talmoth con Neil Hammond, que es lo que se llama Divine Comedy. Ahí son bastante buenas las canciones, quizá no memorables, pero la verdad es que está muy bien y desde luego a mí me gusta más que las otras versiones que se han hecho de Charlie y la fábrica de chocolate. Esta es una historia original realmente, porque el guión lo han firmado Simon Farnaby y el propio Paul King, pero vamos, Paul King se consolida como un director bastante bueno, que hay que seguirle la pista, porque todo lo que ha hecho hasta ahora realmente es de primera fila.
Pues tomamos nota y la apuntamos entre las favoritas para ver con la familia. Continuamos con una distopía, el extraño apagón que colapsó totalmente Estados Unidos. Dejar el mundo atrás.
Siento mucho molestarle. Esta es nuestra casa.
Pero estamos nosotros.
Tenemos que sacarlos de aquí.
Aquí pasa algo y no me fío de ellos.
Ya le he contado todo lo que sé.
No le creo.
Esta sí que es una producción que no se ha estrenado en cines, sino en plataformas, en Netflix. Era una película muy esperada porque, claro, el reparto lo componen nada menos que Julia Roberts, Marsala Ali, Ethan Hawke y Milaya Herrol, que está bastante de moda, o sea, una acumulación de Oscar bastante grande, dirigidos por un tipo llamado Sam Esmail, que de Nueva Jersey, joven relativamente, que es el que hizo las series Homecoming y sobre todo Mr. Robot, que han tenido mucho éxito de crítica también. Aquí adapta una novela de Ruman Alan, del mismo título, Dejar el mundo atrás, que es una distopía de estas como extraña, paranoica, sobre un misterioso ciberataque masivo a Estados Unidos. No se sabe muy bien qué pasa, ¿no? Pero les pilla a dos matrimonios en un fin de semana que han alquilado una casa, un matrimonio que es el que componen Julia Roberts, Ethan Hawke, con sus dos hijos, una hija un poco rarita, joven, y un hijo adolescente, muy típico adolescente, y que de pronto empiezan a suceder cosas extrañas, le llegan ecos, se quita internet, la televisión empieza a dar mensajes extraños, no funcionan los teléfonos, y aparece de pronto otro matrimonio, que es el matrimonio dueño de esa casa que se le ha alquilado, que es un afroamericano, que es Marsala Ali, con su hija, Mihala Henry, es la que tiene un casoplón impresionante, están. Y entonces ya ese encuentro empiezan a aparecer cosas raras, ¿no? Es divertido porque esta película, que es bastante conspiranoica, digamos, está un poco en la línea de todas estas conspiraciones que muchos elucubran sobre una tercera guerra mundial, el cambio climático, todo un cóctel ahí de amenazas que se dan cita aquí, pues resulta que ha sido producida por el matrimonio Obama, esta película, con lo cual la atmósfera es muy inquietante. De hecho, Sam Esmail lo que hace es irse un poco al estilo de M. Night Shyamalan, sobre todo en una película llamada El Incidente, van por ahí los tiros, el que sea cinéfilo sabrá de qué hablo, Shyamalan es el que hizo El Sexto Sentido, ¿no? Entonces la atmósfera es muy inquietante, de hecho la puesta en escena incluso es descaradamente a lo Hitchcock, la música de Todd Campbell, ¿no? Te digo, la estamos escuchando. Y luego, igual, los personajes son personajes perdidos, muy posmodernos, de estos extraños, con relaciones incómodas, un final también incómodo, y luego una aparición de la naturaleza muy amenazante, aunque sean ciervos. De pronto empiezan a aparecer ciervos en el jardín mirándolos, flamencos que llegan a la piscina. O sea, una cosa bastante inquietante, al que le guste las distopías, es decir, las películas de futuro chungo, le va a gustar bastante, pero es terror psicológico más que terror físico. Pero vamos, es una película muy interesante, dejar el mundo atrás.
Pues volvemos ahora a la gran pantalla con un thriller, intenso drama judicial en torno a una muerte muy misteriosa, Anatomía de una caída.
Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer.
Yo no lo maté.
Esa no es la cuestión.
Buena peli también. De hecho, como ves, esta semana es una de las mejores en cuanto a estrenos de todo el año. Esta es una película francesa que ganó nada menos que la Palma de Oro en Cannes, la mejor película en mayo de este año. Y es de una directora llamada Justine Triet, que ya hizo La batalla de Solferino, Los casos de Victoria, El reflejo de Sibyl. Era un poquito, hasta ahora era poca cosa, o sea, apuntaba maneras, pero no acababa de consolidar, y aquí sí. Aquí ha hecho un thriller judicial muy sólido, muy dramático. Son dos escritores, es un matrimonio que los dos escriben, con un hijo que tiene visión limitada, un chaval de 11 años, que se va a ir desvelando también lo que le pasó, y que de pronto el padre aparece muerto en extrañas circunstancias, en mitad del monte, ahí de la nieve donde están, y la duda de siempre, ¿es un accidente, es un suicidio, es un asesinato? Con lo cual su mujer sería la principal sospechosa. Ella está genial, que es Sandra Hüller, muy bien, es muy buena la actriz. Quizá es demasiado larga la película, va increciendo, el tono es hiperrealista, es duro, se van desvelando secretos conyugales así fuertes, y se va viendo la tragedia del chaval, que empieza a descubrir todo lo que había detrás de las relaciones entre sus padres, ¿no? También como una posible envidia sobre sus carreras literarias, una mejor que otra, pero está muy medida, no es nada culebrónica la película, es decir, está muy bien llevada, no se pasa ni por un lado ni por otro. Hay toda una parte de juicio que no deja de ser un poquito convencional, pero está muy bien llevado. E insisto que la interpretación de Sala Huller y luego la del niño, Milo Machado Graner, que a lo mejor tiene origen español, pues es muy buena, ¿no? Tiene una cierta frialdad la película porque, como buena película de intriga francesa, bebe del polar francés, que por algo se llama polar al cine negro francés. Pero está muy bien. Yo creo que al que le guste el género le va a gustar. E insisto, es más una película para adultos que para gente más joven.
Perfecto. El siguiente estreno es un drama. Animante película sobre la odisea aérea de una familia cristiana. Vuelo al límite.
Tenemos una emergencia.
Va a estrellarse un avión. Eres la única persona que puede salvarles.
Va directo hacia la tormenta.
¡Os quiero, chicas!
¡Puedes hacerlo!
A veces debes confiar en lo que no ves.
Bueno, es la última propuesta de Son McNamara, que es un tipo ya veterano que ha hecho un montón de series, mucho cine familiar. Sobre todo la más famosa es Soul Surfer, Alma Surfera, que era muy buena película, esa es la mejor que ha hecho. Ha hecho muchas más, Hubi, A Ganar, también se ha estrenado en España. Y es especialista en lo que se llama Feel Good Movie, es decir, películas de buen rollo, inspiracionales, con historias muy edificantes, normalmente de fondo cristiano, él es cristiano practicante. Y aquí es una historia real, muy sencilla, pero muy bien contada, que es la historia real de una familia que en un vuelo que hacen en un pequeño avión privado, pues resulta que a mitad de vuelo se muere el piloto. Y tiene que pilotar el padre de familia, va con su mujer y sus dos hijas. Él ha tenido unos ciertos cursos de avioneta, pero es todo el despliegue que se hace en torno a ellos para intentar que aterricen como puedan en algún sitio con una tormenta brutal amenazándolos. Está al frente Dennis Quaid, que lo hace muy bien y que además, curiosamente, canta algún tema, alguna canción. No sabía yo que él cantaba gospel, de hecho tiene un disco que se llama Fallen, a Gospel Record for Sinner, es decir, un disco de gospel para pecadores. Está muy bien, Fallen, o sea, también de caídos, pecadores y tal, es todo ese universo un poco del country, del gospel. Está muy bien, funciona bien, es sencilla la película, pero es una buena propuesta para Navidades, al que le gusten algunas películas familiares. Ya se ha estrenado hace tiempo en alguna otra plataforma, pero se ha estrenado esta semana en Movistar Plus, que es más asequible a todo el mundo, porque a veces los estrenos en plataformas son un poco misteriosos, ¿no? Y cuesta encontrarlos. Esta ya sí que está, hasta un vídeo por demanda, en fin. Pero ahora es una buena película al que le guste este tipo de cine, insisto, animante. Vuelo al límite.
Terminamos nuestro repaso a los estrenos más destacados con una serie que tiene parte de drama y también parte de comedia. 6 nuevas entregas confirman la alta calidad de esta ficción, todas las criaturas grandes y pequeñas.
No ha sido fácil encontrar a un ayudante cualificado.
¿Puedo empezar, señor Herriot?
Los animales son la parte más sencilla y las personas suelen dar más problemas.
Si algo nos enseña esta guerra, es que nos aferremos a lo que amamos.
Bueno, yo estoy enamorado de esta serie, que aquí en España la está emitiendo Filmin. Emite también esta cuarta temporada. Las tres anteriores están también en Movistar Plus. Y claro, se basan en unas novelas que relatan las historias reales del veterinario escocés James Herriot en Inglaterra, en concreto en Yorkshire, que es preciosa la ambientación que hacen en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya están metidos en la Segunda Guerra Mundial, todavía no ha sido llamado a filas nadie, pero tienen, digamos, como la guerra se vive desde retaguardia aquí, con esa detalles de heroicidad cotidiana de todos los personajes. Es una serie que ya tuvo una versión mítica entre los años 1978 y 1990, pero esta es de las mejores actuales, es buenísima, está muy bien escrita, muy bien interpretada, muy bien filmada, con unas reflexiones sobre la responsabilidad de toda gente buena, y aquí con nuevos temas, el embarazo de los Herriot, que es el protagonista sobre todo, que es Nicholas Raff, el actor James Herriot, el que interpreta a James Herriot, luego un nuevo veterinario que fichan desde Londres, con todo lo que supone, ahí da el toque cómico a esta nueva temporada, y luego el toque dramático, el divorcio de la señora Hall, que es la criada del personaje que lleva la clínica veterinaria, y su noviazgo con un también veterano, Gerald. Está muy bien, son 6 episodios de 45 minutos, que además tendrán un especial navideño el 2 de enero de 2024. Los especiales navideños que han hecho hasta ahora son sensacionales, y mucho corazón, pero a la vez también mucha inteligencia, mucha reflexión sobre el alma humana, y de estos que te reconcilian con el ser humano, y no hay muchas de estas series, pues todas las criaturas grandes y pequeñas es una de ellas, ya llevan 4 temporadas, el que no la haya pillado que empiece desde el principio, que le va a encantar.
Y ahora, Jero, nos toca saber qué podemos ver este fin de semana en 13.
Bueno, hay un poco de todo, pero yo he elegido Desafío Total, es una película dura más bien para adultos, de Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger. La echamos el sábado a las 23:45. Ya sabes que este holandés es un tío heavy, o sea, este hizo Robocop, Los Señores del Acero, le va mucho, digamos, la marcha violenta, pero también el sexo y tu instinto básico y Showgirls. En Desafío Total se quedó un poco entre medias, es más para adultos, pero está bien, o sea, es una película futurista con Arnold Schwarzenegger, muy espectacular, efectos especiales, todo un universo en el que tú puedes cumplir tus sueños y te inyectan en la cabeza una serie de recuerdos que no son tuyos, y ahí entra una interacción, típica cosa de esta distópica también, que bueno, le gustará a la gente. Luego, el que sea más sencillo y quiera echarse unas risas, pues tenemos Dore Jackie Chan el sábado, Los Rebeldes de Shanghái y Dragones Gemelos. Jackie Chan es bastante divertido, a mí me cae muy bien, ¿no? Y luego tenemos también en cine español 2 comedias, lógicamente, de Concha Velasco, que se nos ha ido al cielo, y luego las dos con Landa, además. Préstame 15 días y El alma se serena. En la primera con José Luis López Vázquez también y con José Sacristán. O sea que un homenaje que rendimos a esta magnífica actriz española. Un intenso melodrama bélico y un notable western clásico, pues el domingo también. A vida o muerte, de Michael Powell y Emmerich Pressburger, son palabras mayores, además, con David Niven, los domingos por la mañana, a las 10:20 la ponemos, está muy bien. Y luego Flecha Rota, que es un clásico de Delmer Davis con James Stewart, que es un western estupendo, de los que nos gusta tanto en 13 Televisión.
Perfecto, Ger, un repaso completo. Gracias, buenas noches, y nos encontramos el próximo martes para ver el cine con otros ojos.
Pues aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Y nosotros seguimos poniendo las calles.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Las Vegas. Soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación. Será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Live in Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolas Cage en Live in Las Vegas.
Son las 5.